Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, sobre el anuncio de Trump de anoche, que ya conocemos más detalles de la política arancelaria, no sé si han podido bajar a detalle, hacer un análisis bueno, más detallado, igual es demasiado pronto. Y luego saber también si el Gobierno regional tiene pensado reunirse con los sectores bueno, más amenazados, el de la automoción, agroalimentario, hoy parece que el presidente del Gobierno lo va a hacer. Y luego también dice que Castilla y León es una comunidad claramente exportadora. No sé si han calculado cuánto podrían caer las exportaciones después de este anuncio. Y el Gobierno ha anunciado una sectorial con las comunidades para dar una respuesta conjunta. ¿Cuál va a ser la posición en esa sectorial del Gobierno autonómico? Gracias.
Sí, he apuntado cuatro cuestiones. El primero es un análisis y una valoración global de qué suponen los aranceles. Sin lugar a dudas, es un perjuicio para todos. El establecer aranceles es limitar el comercio internacional y, por tanto, es limitar la prosperidad y el crecimiento económico a nivel mundial. De los aranceles no se benefician a aquellos que reciben los aranceles, pero tampoco se benefician los países que lo imponen, porque, lógicamente, ven cómo en su ámbito interno disminuye la oferta de productos, aumenta la inflación y especialmente lo padecen aquellas personas con más dificultad de acceder a estos productos básicos. El arancel que hemos conocido es un arancel de carácter general del 20% y, por tanto, en esta primera visión no parece que distinga especialmente entre un tipo de productos y otros, y creo que de ese punto de vista también consideramos, dentro de que la medida es muy negativa, pues un elemento favorable el que se haya planteado con carácter generalizado a la Unión Europea en su conjunto y, por tanto, que la Unión Europea pueda establecer como un único área geográfica sus medidas de carácter global. Tenemos el mismo arancel del 20% que el resto de los países miembros de la Unión Europea y, desde ese punto de vista, nuestra situación del impacto no es distinto del que pueda tener otros países de la Unión Europea. Sí lo es en términos cuantitativos, porque, como les decía anteriormente, este impacto es mayor en aquellas áreas geográficas que más exportamos, que más estamos en una economía abierta, que más tenemos relaciones con el exterior, que más tenemos un saldo comercial positivo, y ese es el caso de Castilla y León. Por tanto, respondo también con ello a su segunda pregunta. ¿Cuál va a ser el impacto después de esta primera valoración cualitativa? Pues yo lo que les puedo decir es que las exportaciones a Estados Unidos desde Castilla y León ascendieron el año pasado unos 600 millones de euros. De los 1.000 millones de euros de exportación, de los 21.000 millones de euros que exportamos como comunidad autónoma al resto del mundo, unos 600 millones de euros es lo que exportamos a Estados Unidos. Pero también es verdad, primero, que no todo esto se va a perder, como es natural, pero que va a haber un impacto indirecto de esta situación. No se van a ver afectados solo las empresas, los productos que se exportaban a Estados Unidos. Va a haber un impacto de segunda ronda como consecuencia, primero, de que nosotros estamos exportando componentes a países que elaboran productos que a su vez exportan a Estados Unidos. El 40% aproximadamente de nuestras exportaciones a Estados Unidos es del sector de la automoción, fundamentalmente neumáticos, fundamentalmente autopartes, fundamentalmente recambios. Es verdad que no tanto vehículos, pero es verdad que la Unión Europea en su conjunto exportó 800.000 vehículos a Estados Unidos el año pasado. Muchos de esos vehículos tenían componentes producidos en Castilla y León y que no computan como ventas en Estados Unidos, computan como ventas en Alemania, en Francia o en Italia, pero su mercado final era el de Estados Unidos. Si esto se reduce, lógicamente tiene un impacto para algunas exportaciones de Castilla y León. Y, naturalmente, en la medida en que el comercio internacional se va a resentir, es posible que algunas de las áreas geográficas, al igual que hacemos nosotros, decidan reorientar sus producciones hacia el mercado europeo, con lo cual, sin lugar a dudas, es una mayor competencia interna en el mercado europeo. Dicho de otra forma, en la medida en que países terceros de la Unión Europea también van a recibir aranceles, ellos van a intentar vender dentro de la Unión Europea, lo que también va a tener un impacto sobre algunos productos que inicialmente pensábamos que no lo iban a tener como consecuencia de esta segunda ronda. Por tanto, el dato que les puedo ofrecer es que nosotros exportamos a día de hoy 600 millones de euros a Estados Unidos, el 40% en el área de la automoción, fundamentalmente, como les digo, neumáticos y autopartes, y el peso también es relevante en el caso de los bienes de equipo, de la industria metálica, del sector químico-farmacéutico y también de la industria agroalimentaria. En el caso de la industria agroalimentaria, fundamentalmente estamos hablando de quesos, vinos e incluso de productos que quizá no sean muy propios de Castilla y León, pero tenemos importantes industrias en nuestra comunidad, como es el caso del pulpo o el café, porque tenemos importantes exportaciones de pulpo y café desde Castilla y León a Estados Unidos, que sin lugar a dudas pues podrían tener un cierto impacto desde ese punto de vista. Pero nos preocupa también ese impacto indirecto que le señalaba. Hablaba usted también de la reunión con algunos sectores productivos, lo venimos haciendo. Nosotros no hemos esperado a este momento para establecer estas reuniones, como ustedes saben, y lo hemos tenido en el tiempo muy frecuentemente. Hemos tenido ya reuniones en el ámbito del foro de la automoción, de la mesa de la automoción, con el sector de la automoción para analizar estas circunstancias. Nos llevó con Facil, con el clúster de la automoción, a este apoyo del que estamos hablando, que concretamos en estos 900.000 euros para sus tareas que tienen que poner en marcha. Nos hemos reunido, y esto fue público y lo conocen ustedes, con el sector del queso, que es uno de los sectores más afectados. Recientemente firmamos un protocolo con la asociación productora, 1,5 millones de euros, para elevar el rango del posicionamiento del queso de Castilla y León a nivel internacional y, por tanto, que podamos vender a más precio. Si tú elevas el rango de posicionamiento de ese producto, lo puedes vender a más precio y, por tanto, puedes asumir el coste del arancel y poder seguir exportando. Ese es un elemento básico para nosotros. Lo hemos hecho con el sector del vino también estas reuniones y las tendremos en el futuro muy inmediato, por tanto, con sectores muy afectados. En el caso del vino, recientemente Castilla y León fue la comunidad que más bodegas llevó representadas a la reciente Feria Provain en Düsseldorf, con 110 bodegas, la mayor presencia de todas las comunidades autónomas de España en este caso. Hemos tenido también contactos explicativos con la organización empresarial COE Castilla y León y también con las cámaras de comercio, que tienen un papel muy importante en el ámbito de las exportaciones para elaborar este documento. Y lo último que usted nos señalaba es la intención del Gobierno de convocar la conferencia sectorial y cuál es nuestro posicionamiento. Nosotros somos partidarios de una posición conjunta en la Unión Europea como respuesta, que sea una posición que huya de el servilismo, lógicamente, con estas medidas, pero también que huya del posicionamiento de insulto y, por tanto, que se centre en defender claramente los intereses de España. Esto es lo que nosotros estamos planteando para esa conferencia sectorial, que nos centremos en defender los intereses de España, defender los intereses de las empresas españolas. Defender los intereses de España y de las empresas españolas no es ni el servilismo frente al que toma las medidas, ni el insulto como respuesta, sino, lógicamente, el fortalecer nuestras bases de competitividad, que es lo que hacemos con estas medidas, abrir nuevos mercados, apoyar a los sectores afectados, crear líneas de incentivos para favorecer las exportaciones y también, ¿por qué no?, si alguna empresa internacional viene al mercado interior de la Unión Europea para poder vender en la Unión Europea, intentar que se ubiquen en Castilla y León. Es verdad que somos 200 regiones dentro de la Unión Europea, pero nosotros no vamos a renunciar nunca a cualquier opción que se dé para que estas empresas también puedan venir a nuestra comunidad autónoma, y esta es un poco la posición. No sé si con ello he respondido a los cuatro puntos que usted me planteaba.
Sí. Hola, buenos días. No sé si estos 15 millones son ampliables, si tienen previsto ampliarlos, porque sí. El tema de los aranceles no parece que vaya a ser una cosa en el breve tiempo. Y acaba de afirmar o confirmar esta mañana la ministra Montero que ha mantenido contactos bilaterales con algunas comunidades para abordar la condonación de la deuda. Ha dicho que algunas se han levantado a los 5 minutos. No sé si ese contacto se ha producido con Castilla y León. Y aprovechando, saber si ya han remitido las alegaciones al módulo de financiación autonómica. Han pasado casi ya 2 meses desde que la ministra dijo que se iba a dar un plazo para enviarlas. No sé si Castilla y León ya las ha enviado. Gracias.
Pues gracias. Sí, las cantidades son ampliables. Este es un primer impacto, una primera cantidad que venimos reservando, que venimos haciendo modificaciones presupuestarias para disponer de ellas y que nos permite sacar ya esa primera línea de ayudas que algunas de ellas, como ustedes han podido apreciar, van a ser a través de Iberaval y, por tanto, ya disponibles para poderse acceder por parte de las empresas. Si las necesidades aumentaran, lógicamente nosotros fortaleceríamos este mecanismo. Para nosotros es estratégico. Es que de nuestras exportaciones dependen 21.000 millones de euros de nuestras ventas al exterior, depende el 30% de nuestro Producto Interior Bruto, depende 5.000 millones de euros de saldo comercial positivo. Nosotros el año pasado fuimos la comunidad que más creció en exportaciones, que más creció en el Producto Industrial, y ya veían que algunos analistas económicos internacionales estaban comenzando a poner de manifiesto el riesgo que para algunos sectores productivos iba a tener la disminución posible de las exportaciones en este contexto arancelario y de proteccionismo a nivel mundial. Por tanto, estas son las cantidades que son ampliables y si se fueran agotando, pues iríamos haciendo más dotaciones de crédito. Ojalá se agoten, porque eso significa que muchas empresas apuestan por no rendirse ante el reto que supone estos aranceles y, por tanto, hacer el esfuerzo de seguir exportando. Y este esfuerzo de seguir exportando en el contexto de aranceles pues exige varias cosas. Mejorar la competitividad, reducir costes, presencia en nuevos mercados que hasta ahora no se tenían, con el riesgo que esto tiene de que se introduzcan costes o que no se llegue a cobrar algunas cantidades, y también elevar el posicionamiento del rango de nuestros productos en el contexto internacional para que puedan subir de precio y seguir teniendo mercado. Todo ello es un desafío muy grande para las empresas. Ojalá soliciten muchas de estas ayudas, porque esto supone que están dispuestos a asumir este desafío. Afortunadamente, en Castilla y León no es la primera vez que nos enfrentamos a un reto. En los tiempos muy recientemente ya les he hablado de dos crisis anteriores y las empresas de Castilla y León le plantaron cara. Supieron enfrentarse a esas dificultades. Tenemos productos del primer nivel, productos con capacidad de competir. Nosotros tenemos ya esa presencia internacional. Es verdad que esto lo complica, porque lógicamente supone vender más caro los mismos productos que teníamos hasta ahora y hay que hacer un esfuerzo adicional. Pero nosotros estamos dispuestos a ayudar a las empresas para hacer este esfuerzo. Ayer mismo, sin ir más lejos, me reuní con la Comisión de Pymes de las Cámaras de Comercio y examinamos también este tipo de acciones en relación con el comercio internacional. Las Cámaras de Comercio tienen mucho que decir. Llevamos mucho tiempo hablando y trabajando internamente en esta dirección. Si recuerdan ustedes, en el primer Consejo de Gobierno del año ya anunciábamos nuestra presencia y contratábamos stands en 5 ferias internacionales en Asia, porque esta es una realidad que veíamos venir, que nos anticipábamos. Es verdad que no queríamos tomar estas medidas de contingencia hasta que se produjera el momento, pero naturalmente cuando ayer noche madrugada pues se han conocido, pues era el momento oportuno para la aprobación práctica, para su puesta a disposición y para el impulso de estas medidas. La segunda cuestión que usted plantea es doble. La primera de ellas es que es verdad que el Gobierno, ante el fracaso del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que quería imponer a las comunidades autónomas una condonación de la deuda que había pactado con los partidos separatistas, pues ofreció una ronda de reuniones con las comunidades autónomas. Todavía a Castilla y León no se le ha puesto fecha. Nosotros no es que urjamos, porque lógicamente se ha empezado por otras comunidades autónomas, pero hasta ahora una posición mayoritaria de las comunidades autónomas ha sido insistir en lo que insistió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que el problema de las comunidades autónomas es un problema de financiación autonómica y que ya ha caducado el sistema de financiación autonómica desde el año 2014 y que, por tanto, no se trata de responder a un problema de financiación autonómica con un acuerdo con los partidos separatistas para la condonación de la deuda. Y esto ha llevado, por tanto, a reuniones hasta ahora muy cortas, porque el Gobierno no ha querido hablar de financiación autonómica y sencillamente se lo ha tomado como un trámite para un cumplimiento de un compromiso que ha asumido con los partidos separatistas para seguir estando en el Gobierno de España. No nos han puesto fecha todavía, pero ya les anticipo que cuando vayamos allí insistiremos en la misma posición que hemos tenido, que Castilla y León exige igualdad, que exige una negociación multilateral con todas las comunidades autónomas, que exigimos un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, que el sistema de reforma del modelo no consiste en que el Gobierno negocie con los partidos separatistas fuera de España y luego quiera imponer ese modelo al resto, sino que tiene que ser un modelo abierto en condiciones de igualdad y que, por supuesto, no se puede perjudicar a las comunidades autónomas que estamos menos endeudadas y tampoco se puede perjudicar a las comunidades autónomas que hemos bajado impuestos, que es lo que pretende el Gobierno con el cálculo que ha hecho. Y la segunda de las cuestiones en relación con si hemos presentado ya las alegaciones en el plazo que se nos dio, sí, las hemos presentado. Más que presentar, yo diría, las hemos actualizado, porque nosotros hicimos un primer documento en el año 2022, enero del año 2022. Saben ustedes que en el mes de diciembre del año 21 el Gobierno presentó un documento de trabajo sobre las bases de lo que varias comunidades autónomas habían planteado como hipótesis de trabajo y nos dio un mes a las comunidades autónomas para presentar un documento con nuestro posicionamiento. Nosotros cumplimos ese plazo, lo hicimos en enero del 22. A día de hoy todavía no sabemos que el Gobierno este documento de las comunidades autónomas lo esté utilizando para algo, porque nos da la sensación de que las negociaciones son únicamente bilaterales con los partidos que están apoyando para que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno. Y nosotros sí que hemos cumplido el plazo nuevo de reiterar estas alegaciones y ampliarlas y actualizarlas. Actualizarlas supone actualizar con los datos nuevos que tenemos. Actualizarlas supone decir que donde ya llevábamos un tiempo caducado, ahora llevamos ya un total de 11 años, desde el año 14 hasta el año 25. Hemos podido completar estas informaciones con lo que ha pasado estos tres últimos años. ¿Qué ha pasado estos tres últimos años que hemos podido completar la información? Pues primero, datos actualizados de los enviados en el año 2022. Segundo, el informe del Consejo de Cuentas, que el Consejo de Cuentas de Castilla y León hizo un informe sobre financiación autonómica que ustedes conocen, donde se cuantificaba cuál era el déficit de financiación por parte del sistema de financiación a la comunidad autónoma. Tenemos ya datos más actualizados que recogen el hecho de que Castilla y León fue la comunidad más perjudicada desde la aprobación del anterior sistema de financiación en el año 2009. Hemos presentado también, lógicamente, nuestras posiciones en relación con las nuevas noticias que hemos tenido, como puedan ser el hecho del intento del Gobierno de esta condonación de la deuda, del cupo separatista o de la fragmentación de la agencia tributaria, entre otros, que son elementos novedosos de estos últimos tiempos, que todavía agravan más la situación por la que estamos atravesando y que, lógicamente, si ya estábamos en una situación de infrafinanciación en el año 2022, pues tengan ustedes que tres años después, donde ha seguido aumentando el gasto en los servicios públicos, pues lógicamente la infrafinanciación ha venido aumentando. Esta misma semana hemos tenido conocimiento de un nuevo dato. Castilla y León estaba entre las comunidades autónomas de España que más creció en el gasto educativo entre el conjunto de comunidades autónomas, que más importe de crecimiento destinó al gasto en educación, y esto lógicamente certifica la idea de seguir reforzando la necesidad de un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas que aborde el coste en la prestación de los servicios públicos. Esto es, en definitiva, lo que pedimos. Es coherente con lo que pedíamos hace tres años. Un modelo que se negocie entre todos, lo que es de todos y afecta a todos tiene que negociarse entre todos. Un modelo basado en la igualdad, en la solidaridad y en la suficiencia de recursos para financiar el coste efectivo en la prestación de los servicios públicos.
Sí, el presidente del Gobierno, volviendo al tema de los aranceles, acaba de anunciar un plan con 14.100 millones para proteger la economía española. No sé qué le parece esta cantidad y un poco la reacción que ha tenido el Gobierno ante los aranceles.
Pues vamos a estudiarlo y analizarlo. No se ha hablado con nosotros antes. Parece ser que se os va a convocar más tarde y, por tanto, no quiero dar una primera opinión si la primera noticia que tengo es la que usted me transmite. Me parece que nosotros hemos presentado el nuestro, el Gobierno pone encima de la mesa el suyo, lo estudiaremos, lo analizaremos y daremos una opinión sobre el mismo.
Sobre esta cuantía de los 15 millones, me gustaría que hiciera el esfuerzo de decirnos, porque veo que hay líneas que sí que venían operando habitualmente. Entonces, me gustaría aclarar si, por ejemplo, por tomar una de referencia, si estos 1 millón de euros que se dedican a la primera, ¿cuál es la cantidad que originalmente tenía este plan para que veamos, digamos, la excepcionalidad de estas normas? Si nos puede dar o la cantidad global o alguna de las que nos pueda reseñar de forma sencilla. Y si nos puede decir alguna de ellas, si es nueva expresamente con esta batería.
Pues muchas de ellas son nuevas. En concreto, la que usted plantea, la primera sí, porque teníamos a través de Iberaval diversas líneas de financiación de empresas, pero esta específica de financiación de exportaciones es nueva, porque lo que buscamos nosotros es financiar el circulante asociado a la financiación de estas exportaciones. También los anticipos sobre ayudas en proyectos de innovaciones nueva. También la simplificación administrativa de las ayudas de internacionalización, que pueden llevar a un anticipo del 100% de la ayuda, también es nueva. La línea de diversificación de riesgos ante nuevos mercados también está, es nueva. El fortalecimiento de la red en el exterior. Tenemos ya una red en el exterior, pero la queremos expandir a nuevas áreas y territorios. Ya teníamos red, pero esta se extiende a nuevas áreas geográficas donde no estamos. Crear este polo de información, pues es nuevo, porque lógicamente el polo de información no existía respecto de los aranceles, porque no existían los aranceles. El contacto específico con los sectores para hacer frente a los aranceles, pues también el contacto existía, pero para hacer frente a los aranceles esto también es una cuestión novedosa. Y esta idea de un instrumento específico, un mecanismo específico, una estructura específica para captar las inversiones que pudieran venir a Europa en un contexto de proteccionismo arancelario también sería nueva. El plan de internacionalización que habíamos aprobado tenía un importe de inversión de 97 millones de euros. Esta cantidad es un plan que es complementario al anterior por un importe de 16 millones de euros, 16,5, que es ampliable a lo que ya teníamos y que puede ser una cantidad mayor en función de las líneas y su nivel de funcionamiento. Naturalmente, como muchas de ellas son nuevas líneas, no sabemos cuáles de ellas van a funcionar mejor o peor, cuáles van a tener más demanda por parte de las empresas, y también esperamos que ellas nos vayan diciendo dónde hay que ir incrementando fondos, donde hay que ir incrementando recursos. También vamos a ver, lógicamente, sus necesidades, el contexto. También hemos visto que la propia presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, anunciaba que su primera idea era establecer algún mecanismo de negociación con Estados Unidos para limitar el impacto de sus aranceles. Lógicamente, ojalá este proceso de negociación tenga éxito y, finalmente, pues veamos que el impacto es menor del que inicialmente se ha anunciado y, por tanto, pues algunas de estas medidas pues no sean imprescindibles ir aumentando sus importes.
Sobre las reuniones que comienzan mañana, me gustaría que nos hicieras un análisis de la circunstancia que se va a vivir mañana, que por un lado Vox anuncia que no va a venir y por otro lado será la primera reunión que tenga el presidente con el nuevo líder del PSOE. Si nos hace un planteamiento así general, pero me gustaría que en concreto nos hable de si el presidente de la Junta va a abordar con el líder del PSOE cuestiones que corresponden al ámbito parlamentario, como es la formación de la mesa. No sé si eso va a ser objeto o no de la reunión. Gracias.
Bueno, yo hablo en nombre de la Junta de Castilla y León, no hablo en nombre de las Cortes ni de la mesa. Mañana efectivamente va a haber reuniones. Hay algún partido político que ha renunciado a participar en las mismas. Yo mismo he tenido esa experiencia porque en varias rondas de consultas con Vox pues hemos tenido la oportunidad de ofrecer un proceso de negociación abierto para el presupuesto y siempre han renunciado a participar, a sentarse a negociar. También mañana lo van a hacer. Imponen una condición previa, que es la firma de un documento que ha sido impuesto desde fuera de Castilla y León, y por tanto nosotros negociar sí, aceptar imposiciones no, y yo llamo desde aquí a que reconsideren esta posición y piensen en las personas de Castilla y León que quieren que nos sentemos a reunir. Nosotros estamos en esas reuniones sin condiciones previas. Nosotros no ponemos una condición previa para que alguien se siente con nosotros a reunir. Nosotros ponemos una condición única, que es pensar el interés de Castilla y León e intentar sacar cosas positivas para las personas de esta tierra. Si quien quiere imponer condiciones previas está en su derecho de hacerlo, pero es el que tiene que dar las explicaciones, ¿no? ¿Qué va a hacer el presidente de la Junta de Castilla y León? Pues lo que ha anunciado. Su idea es hablar de los problemas que afectan a los ciudadanos de Castilla y León. Él ha sacado, además, un catálogo de temas sobre los cuales les gustaría hablar, que creemos que afectan a las personas de Castilla y León. Hablar de infraestructuras y del corredor atlántico, hablar de sanidad, hablar de financiación autonómica, hablar de la ley de violencia de género y, por qué no, poder hablar también, si es necesidad o si sale, pues de otras cuestiones como vivienda o otras materias. Naturalmente, siempre el interés del presidente de la Junta de Castilla y León, de Alfonso Fernández Mañueco, es que estas reuniones sean sobre temas que interesen a los ciudadanos de Castilla y León. No creemos que en este tipo de reuniones se deban debatir los problemas internos de otros partidos políticos y tampoco sería bueno que un partido político busque extrapolar o extender sus problemas internos a las instituciones. Nosotros damos un llamamiento para que en las reuniones que vamos a tener con los partidos políticos, con representación parlamentaria, se hable de los problemas de Castilla y León, no que los partidos políticos traigan sus problemas encima de la mesa. Y, por tanto, esta es la idea básica que tiene el presidente de la Junta. Hablar de los problemas de Castilla y León, resolver los problemas de los ciudadanos de Castilla y León y no que los partidos políticos lleven sus problemas a las instituciones o a los ciudadanos de Castilla y León.
Sí, entonces, después de lo anunciado ayer por el PSOE, que uno de sus objetivos era lograr el compromiso de Mañueco para garantizar esta modificación en la mesa, ¿el presidente se va a negar a tratar ese asunto en el encuentro?
Va a escuchar, naturalmente, pero él va con la idea de hablar de los problemas de Castilla y León. Constatamos que el PSOE quiere hablar de los problemas del PSOE. El presidente Alfonso Fernández Mañueco quiere hablar de los problemas de los ciudadanos de Castilla y León.
Entonces, la Junta descarta que el presidente, tal y como le pedía ayer el PSOE, salga y haga un pronunciamiento público que dé garantías al PSOE a la hora de plantear esas renuncias y que haya una votación. Por concretarlo, cuando el líder del PSOE, si es que lo hace como ayer anunciaron, plantea esta cuestión ante el presidente le va a decir, eso es un problema del PSOE, no me lo traigas a la mesa en la que estamos discutiendo los problemas de los ciudadanos.
Nos vamos a escuchar, naturalmente, pero nuestra intención, que es lo que le puedo decir, es hablar de los problemas de los ciudadanos de Castilla y León. Si la intención del PSOE es hablar de los problemas del PSOE, pues tendrá que ponerlo encima de la mesa. Pero inicialmente la reunión es para hablar de los problemas de las personas de Castilla y León y hay que distinguir las dos cosas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de Castilla y León? La sanidad, las infraestructuras, la vivienda, la financiación de los servicios públicos esenciales. Lo otro son los problemas del PSOE que entendemos que no deben trasladarse a las instituciones públicas.
¿Hay más preguntas?
Sí, en los temas que ha comentado que se van a tratar en la reunión de mañana, ha evitado, no sé si por alguna razón, hablar del presupuesto, que el presidente sí que durante el pleno comentó que sería uno de los temas a tratar. ¿Se ha eliminado, por tanto, del orden del día?
No, naturalmente, si tenemos la oportunidad de avanzar en esa dirección, va a ser positivo. Sí que hemos hecho avances importantes en los últimos tiempos, como ustedes saben, porque tenemos elaborado la ley de acompañamiento, tiene ya el informe del Consejo Consultivo, del informe del Consejo Económico y Social, tenemos ya elaborado el texto del proyecto de ley, está colgado en la página web, hemos hecho ya varias rondas de consultas con los grupos políticos y además tenemos ya aprobado el límite de gasto no financiero en las Cortes de Castilla y León. Si tuviéramos la ocasión de seguir avanzando, pues naturalmente tendríamos que aprovechar esa oportunidad.
Sí, el alcalde de Villalar, sobre la fiesta de la comunidad, se quejaba por tener que asumir la responsabilidad del plan de seguridad. No sé qué opinión tiene la Junta al respecto. Y la Fundación de Castilla y León dice que la Junta no coge el teléfono. No sé qué opinión tiene el consejero.
Pues nosotros respondemos por la vía de los hechos. Y en este caso hemos dado dos ayudas, una de 70.000 euros y otra de 120.000 euros. El alcalde de Villalar se queja de la falta de interlocución con la Fundación. La Fundación dice que no ha querido ayudar. La Junta de Castilla y León ha ayudado y ahora la Fundación llama a la Junta para ver si puede intermediar entre el alcalde y la Junta de Castilla y León. Nosotros, para hablar con el alcalde y llegar a acuerdos con el ayuntamiento, no necesitamos intermediación. Aquí había un problema. Es verdad que en otras ocasiones la Junta de Castilla y León no ha participado en esas actividades, pero si en Castilla y León hay un problema, no vamos a ver si esto es responsabilidad de la Fundación o qué podía haber hecho la Fundación. Nosotros, si podemos contribuir a resolverlo, es lo que vamos a hacer y es lo que hemos hecho. Es lo mismo que hemos hecho en el caso de San Esteban de Gormaz. Es una carretera nacional, no se trata de ver cuánto tiempo se puede tardar en recuperar ese puente. Si hay una posibilidad de que la Junta de Castilla y León tramite un puente alternativo para dar solución a un problema real que existe por parte de las personas, es lo que estamos haciendo.
Sí, la Fundación Castilla y León justo remitió ayer un comunicado en el que precisamente decía eso, que la Junta no respondía a las llamadas porque dicen que económicamente no están dispuestos a colaborar, pero sí pueden ofrecer otro tipo de infraestructuras, como pueden ser carpas o otras infraestructuras que han aportado otros años. No sé si la Junta está dispuesta a esa colaboración ahora con temas inmobiliarios.
Nosotros hemos hecho una aportación económica al Ayuntamiento de Villalar. Si la Fundación quiere hacer alguna aportación en especie del Ayuntamiento, pues seguro que puede llamar al Ayuntamiento y puede colaborar. Si es que esa es su idea, la pena es si no lo ha hecho antes. Es que hoy creo que es el día 3 de abril y estamos hablando del día 23 de abril, o sea, dentro de 20 días. ¿Hasta cuánto se iba a dejar esto pendiente sin resolver? Nosotros hemos asumido no nuestra responsabilidad, sino hemos asumido resolver un problema que había en Castilla y León y que mucha gente nos pedía que resolviéramos. Y hemos contribuido desde nuestra humilde posibilidad a resolverlo. Ahora parece ser que hay mucha gente que quiere ayudar a resolverlo una vez que está resuelto. Pues bienvenido sea todo apoyo y, lógicamente, pues claro que pueden colaborar y si quieren ceder cualquier instrumento, pues seguramente, una vez que hemos puesto esta aportación económica, el Ayuntamiento pues estará encantado de cualquier apoyo de cualquier naturaleza por parte de la Fundación. A estas cantidades que les he dicho, hay otras cuestiones que también pone la Junta de Castilla y León encima de la mesa. Creo que a través de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León pues llevamos el equipo de coordinación de emergencias, llevamos una UBI móvil por si fuera necesario cualquier actividad, prestamos algún servicio de asistencia técnica y de protección civil, en fin, diversas naturalezas de apoyo. Yo creo que es bienvenido cualquier otro apoyo que se ponga encima de la mesa.
Sí, en la nota que nos acompaña en la documentación plantean que estas fueron las cantidades que solicitó el Ayuntamiento. Pero el alcalde, al menos anteayer, lo que planteaba era que la cantidad de 120.000 euros no sirve para cubrir lo que costó el año pasado el plan de seguridad, que fueron, por lo que él decía, 126.000 euros. Y también se quejaba, sobre todo, de que siendo el Villalar el lugar en el que, digamos, se va a celebrar la fiesta en la provincia de Valladolid, sea la cuantía más baja que aporta la Junta para la realización de conciertos en otras provincias, etcétera. Él hablaba, no sé si será así, de que la cuantía mínima en otra provincia era 106.000 o 107.000 euros y que habría alguna de hasta 187.000. El hecho de que se aprueben estas cantidades hace que sea inamovible eso y yo no sé si, por lo que planteaba de la premura del tiempo, que estamos yo creo todos los años igual, no sé si hay un planteamiento de ir más a lo que sea el modelo de celebración de la comunidad más a futuro y que se deje solventado con mayor anticipación.
Pues plantea dos cuestiones. La primera es el importe. Yo creo que con esas cifras que usted maneja y si compara con lo que hablamos hoy en el expediente, que son dos y suman 190.000 euros, pues resulta que los 190.000 es la cantidad más alta de todas las que aquí se han mencionado, porque incorporan dos partes, que es el apoyo a las actividades culturales y recreativas y todo lo que es el instrumento de protección civil y de seguridad vinculado a ello. En total estamos hablando de 190.000 euros. Si usted me dice que la más alta de todas las demás son 180 y algo mil, pues 190.000 es lo que estamos poniendo en el caso concreto de Villalar. De futuro, pues es una reflexión que habría que hacer entre todos, naturalmente. Si la Fundación Villalar cree que esta no es su función principal, pues a lo mejor habría que reflexionar entre todos los miembros y patronos de esa fundación sobre cómo abordar esta cuestión. Naturalmente, nosotros hemos tenido que reaccionar en esta ocasión con cierta diligencia. ¿Por qué? Porque siempre se había hecho de una forma concreta y nos hemos encontrado en esta ocasión que quien lo había hecho en otras ocasiones ha renunciado en esta edición a realizar sus aportaciones. Y nosotros podríamos haber mirado para otro lado y diciendo que hay una fundación para ello y que llame a la fundación. Pero si hay un problema en Castilla y León y nosotros lo podemos resolver, con la Junta de Castilla y León se puede contar siempre y es lo que hemos hecho en este expediente. Cara a futuro, pues si esto se va a repetir en más ocasiones y si el mecanismo más adecuado para la actividad en Villalar es la coordinación directa entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, pues naturalmente es algo que podemos abordar, que podemos analizar, que podemos ver entre todos y ver si el mecanismo más adecuado es colaboración Junta-Ayuntamiento y cómo encauzarlo, y además con la perspectiva de tiempo suficiente. Ya esta edición la tenemos muy orientada, pero si finalmente todas las partes son conscientes de que la mejor fórmula, la más viable, es la colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, pues en la edición de 2026 pues habrá que establecer los mecanismos para verlo con tiempo y tomar las decisiones adecuadas.
¿La decisión adecuada pasaría por la desaparición o de la Fundación Castilla y León de las Cortes? ¿O ustedes abogarían por eso?
Pues eso es lo que tienen que evaluar los patronos, claro. Tienen que ver cuál es el origen de esa fundación y analizar si quiere desarrollar esas funciones y, por tanto, tomarse las decisiones que correspondan. Pero yo creo que es pronto hoy para valorarlo. Hoy hemos resuelto, no sin problemas, la edición de este año. Vamos a ver con tiempo la edición del 26 y habrá que escuchar a todas las partes lo que tienen que decir, cuál es la opinión. Si es la fundación la mejor fórmula, pues lógicamente para eso está. Si la mejor fórmula es Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Villalar, pues nosotros estamos dispuestos, porque si hay un problema en Castilla y León, la Junta de Castilla y León siempre va a estar resolviendo o intentando resolver los problemas de Castilla y León.
Precisamente hoy en el boletín creo que se publican las bases reguladoras para la otra fundación que podría verse un poco afectada por estos asuntos. No sé si puede ser un canal por el que gestionar esta eterna disputa sobre Villalar, etcétera. Si piensa la Junta que la Fundación de Valores puede ser el instrumento.
Pues vamos a escuchar a todos. Vamos a escuchar a todos. Si escuchando a todos al final se decide que lo mejor es hacerlo a través de la Fundación Villalar, pues es un cauce. Si escuchando a todos vemos que hay que darle continuidad a través de otra alternativa, pues vamos a ver cuál es la mejor alternativa. Ahora tenemos algo más de tiempo de lo que hemos tenido para resolver este problema, porque este problema se nos ha creado en muy pocas semanas y lo hemos resuelto en muy poco tiempo. Ahora tenemos por delante un año hasta la edición del 26. Vamos a intentar concentrarnos en acabar la edición del 25, en hacerlo bien. Son muchas las actividades que hay para este año 25, ¿eh? Hablamos mucho de Villalar, pero los premios de Castilla y León van a tener una excelente edición en este año. Vamos a tener actividades en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma, en todas las capitales de provincia, en municipios importantes como Ponferrada, como Aranda, como Miranda. Ahora estamos centrados en ellos, pero el día 24, sin lugar a dudas, estamos siempre abiertos a escuchar, a dialogar, a ver fórmulas, a ver también ofertas de quien cree que puede hacer algo más de lo que ha hecho hasta ahora. Y siempre la Junta de Castilla y León va a estar ahí para ayudar. Nunca hemos querido estorbar si había alguien que tenía la función de poderlo hacer, pero naturalmente somos respetuosos si alguien cree que su función ha terminado y, por tanto, estima oportuno no realizarlo, y nosotros vamos a intentar resolver esos problemas, que es lo que hemos hecho en esta edición.
Sí, por mi parte, una última. Sobre el accidente minero, ayer conocimos que la persona que es propietaria de la empresa de esa mina de Asturias en la que se produjo el accidente también lo es de la empresa que ha solicitado permiso para reabrir otra mina en La Ciana. No sé si después de lo que dijo el presidente, que supongo que se refería a ese proyecto, si hay algún avance en lo que es la tramitación, en la gestión, de si se, digamos que se deja un poco en stand-by en función de lo que pueda ocurrir judicialmente con esa otra empresa, si hay alguna novedad al respecto.
Es un expediente administrativo que ha solicitado y, lógicamente, la obligación de la Administración es examinar el expediente administrativo al margen del cauce judicial. Sí que nosotros en el expediente administrativo hemos visto que no se han cumplido los trámites, que hay carencia de documentación y, lógicamente, se ha pedido, con carácter previo a este suceso, pues más trámites, más documentación y, lógicamente, a día de hoy no los ha cumplido. No sé yo si será la intención de la empresa renunciar al proyecto con carácter definitivo o no completar la tramitación que le faltaba y que le ha sido requerida. Esa es una decisión de la empresa. Nosotros lo que sí podemos garantizar como Junta de Castilla y León es que nunca vamos a autorizar una instalación que no reúna todos los requisitos de la máxima seguridad que son exigibles.
¿Puede detallar qué tipo de carencias tenía la documentación y qué plazos ha habido, cuándo se la han solicitado y qué tiempo ha pasado desde que se la pidieron?
Pues sé que le faltaban varios documentos. Creo que está en un espacio que es monte de utilidad pública y, por tanto, hay una información e informes desde el punto de vista forestal. Había algún trámite ambiental. Lógicamente, esto llevaba aparejada otras cuestiones y se le había requerido esta documentación a través de una resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, que es conjunto por ahorro de gastos, en este caso en León. Y es lo que les puedo informar. Naturalmente, pues puedo ver con más detalle. Tengo aquí acceso al número de expediente, etcétera, etcétera, pero no creo que... Sí, por completarles la información, la resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Delegación Territorial de León relativa a esta solicitud, estamos hablando que esta resolución de documentos que faltaban y trámites pendientes que no había cumplido era de 20 de diciembre del año 24, o sea, del año pasado. Desde entonces no se ha cumplimentado la información y, por tanto, naturalmente que no se va a dar ninguna autorización de ninguna naturaleza. Primero, si no se ha cumplimentado debidamente toda la documentación pendiente y, en segundo lugar, si no se garantiza toda la seguridad respecto del funcionamiento de la instalación, porque para nosotros la seguridad siempre es lo primero. ¿Qué plazo tienen para aportar? No lo sé, es que no me lo sé de memoria. Si habrá un plazo, pueden aportarlo en cualquier momento del expediente. Lo que está claro es que mientras no presenten la documentación y lo han presentado, nosotros no vamos a seguir la tramitación del expediente.
Sí, yo le quería preguntar por la situación del lobo. Cantabria ha publicado de manera extraordinaria hoy una orden con la que autoriza la posibilidad de realizar una batida, una caza sobre 41 ejemplares. No sé si una vez que se ha aprobado y se ha puesto en marcha ya la ley de desperdicio alimentaria, donde estaba incluida la enmienda que permite la gestión al norte del Duero, bueno, pues cuáles son un poco los criterios que va a seguir la Junta, si va a seguir este tipo de órdenes que, por ejemplo, acaba de publicar Cantabria, o bueno, cuáles van a ser los plazos y las medidas que quieren tomar. Gracias.
Sí, ayer la Junta de Castilla y León elaboró una nota informativa para dar transparencia a este asunto. Son dos aspectos. Por un lado, creemos que ya estamos en condiciones de establecer algún mecanismo de control poblacional de la especie, pero en segundo lugar, hasta que no sean validados por parte del Ministerio todos los censos, no podemos establecer un sistema ordinario de gestión de la especie y, por tanto, aunque sí que es cierto que se puede tramitar medidas de control, no las de carácter ordinario, y esto es lo que los técnicos tienen que examinar, hasta dónde pueden llegar estas de carácter extraordinario, en qué condiciones y en qué circunstancias.
Pues vamos a abrir ya, como todos los jueves. Empezamos hoy con Soria Noticias y con Ana Barbero. Cuando quieras.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, porque el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Olvega, aquí en Soria, durante el día de hoy en el Pleno Municipal va a presentar una moción para instar a la Junta a que se cubran todas las plazas de facultativos de médicos en su centro de salud. También piden que el servicio de pediatría se vea cubierto por toda la zona. Quería preguntarle que cuáles son las medidas y cómo está trabajando la Junta para dar cobertura sanitaria según la demanda de los socialistas. Muchas gracias.
Sí, pues muchas gracias a usted. El caso de Olvega, si no recuerdo mal, había una serie de vacantes por enfermedad en este momento y estábamos en el trabajo de cobertura de las mismas. A ver si soy capaz de disponer de la información más precisa. No lo tengo aquí en este momento, pero es lo que le estoy señalando. De la información que tenemos, hay varias vacantes por una baja temporal. Nuestra idea, naturalmente, es cubrir cuanto antes estas vacantes, bien por la reincorporación del personal que está en baja, bien por encontrar otro personal, que es lo que estamos intentando. Naturalmente, todos somos conscientes de la dificultad que en algunas condiciones existe al ascenso de, o al acceso a profesionales sanitarios en un momento de escasez de estos profesionales. Precisamente de esto mismo también quiere hablar el presidente de la Junta de Castilla y León en la reunión de mañana. Es de lo que veníamos hablando en la conferencia de presidentes con poco éxito y esta es la idea que tenemos porque es una carencia que tenemos en el conjunto del sistema nacional. Sí, efectivamente, tengo ya el dato. Tenemos, como yo les comentaba, algunas incapacidades temporales. Lo que estamos haciendo es cubrir estas bajas temporales con personal, con profesionales de área que están atendiendo esta zona básica de salud. Naturalmente, nuestro deseo es la pronta incorporación de las personas que están en esta incapacidad temporal y también nuestro deseo también es poder encontrar profesionales que cubran estas bajas, si no fuera muy rápida la incorporación tras esta incapacidad temporal. En todo caso, insistimos en que están cubiertas en la medida de nuestras posibilidades, esta vez de profesionales de área de Soria que asisten al Centro de Salud de Olvega.
Y tenemos, como siempre, en León a Carlos Domínguez, de iLeón. Adelante, Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Tres preguntas relacionadas con tres asuntos que se han tratado ya respecto o a propósito, mejor dicho, sí. del accidente ocurrido en Asturias, accidente mortal ocurrido en Asturias. Se está investigando la posibilidad, de momento es en fase de investigación, de que se produjera ese accidente durante unas extracciones de carbón que no formarían parte de la licencia que tenía concedida esa empresa en la mina de Degaña. Yo no sé, le pregunto si han tenido en los últimos años algún expediente, alguna investigación, alguna sospecha o algo más respecto a alguna explotación minera de carbón en la provincia de León en la que, no teniendo ningún tipo de licencia para poder extraer carbón, se ha podido saber, corroborar si aún así se estaba sacando este material de alguna de las minas de interior, de cielo abierto, de las muchas que quedan en la provincia de León, saber si han detectado ustedes una actividad de este tipo por parte de alguna empresa y en alguna explotación. Respecto a la fiesta de Castilla y León, hay una nueva partida que incrementa aún más, por lo tanto, hoy una nueva partida hoy a Villalar, que incrementa todavía más la aportación económica total que la celebración de esa fiesta este año va a suponer. Me pregunto si tiene una cifra ya final, con esta aprobación de hoy, en definitiva, sumando el coste de todas las actividades, el coste de los conciertos programados en todas las capitales, más las otras tres localidades de Castilla y León, más estos nuevos acuerdos o subvenciones que han anunciado hoy. ¿A cuánto puede ascender aproximadamente, en términos económicos, la celebración de este año, comparado con la cifra que la Consejería de Presidencia dio el año pasado, que tengo aquí anotada, de 575.000 euros? Nos informó en una rueda de prensa como la de hoy el consejero de Presidencia. Los conciertos, yo he calculado que aproximadamente este año ya son 1.400.000 más otras partidas. No sé, insisto, si tienen esa suma total y el incremento respecto a otros años que va a suponer económicamente la celebración. Y por último, y respecto al lobo también, bueno, ayer efectivamente nos ha comunicado la Junta que ve la posibilidad de retomar los planes que se denominaban planes de aprovechamiento y de conservación de la especie. No sé si, ¿cómo consideran que sea volver a retomar esa actividad en las cinco provincias de momento situadas al norte del Duero, con el precedente conocido esta misma semana de que el Tribunal Superior de Justicia, y ahora ya es una sentencia definitiva, consideró ilegal el anterior plan de aprovechamiento, que se ejecutó, se mataron decenas de lobos, pero a posteriori los tribunales lo han considerado irregular, ilegal, y es una sentencia firme. Pero no solo este anterior plan de aprovechamiento del lobo, es que el anterior, de 2016-2019, incluso llegando al ámbito del Tribunal Supremo, también se consideró ilegal. Es decir, prácticamente llevamos una década en la cual los planes aprobados por la Junta de Castilla y León desde la Consejería han sido tumbados sistemáticamente por los tribunales de justicia. Con ese precedente, ¿cree que es razonable volver a los mismos términos de gestión del lobo ahora que, bueno, que se puede volver a retomar el control a través de la caza? Muchas gracias.
Pues gracias a usted. La primera pregunta. Hoy Castilla y León no tiene ninguna explotación de minería del carbón abierta. Están todas cerradas y finalizaron su actividad. En Castilla y León hay un total de casi 400 actividades mineras autorizadas, pero ninguna de ellas es de carbón, ninguna de ellas es de minería energética. Fundamentalmente están concentradas en el ámbito de minerales metálicos, de minerales industriales, de extracción de productos para procesos de construcción y otras características. Todas ellas tienen un carácter público y suman hasta un total de 398 actividades mineras autorizadas por la Junta de Castilla y León. Ninguna de ellas, insisto, es una mina de carbón y, por tanto, en ninguna de ellas existen los riesgos vinculados propios a las minas del carbón, y este es el dato que le puedo ofrecer. Me pregunta usted si había alguna mina del carbón en donde hubiéramos podido detectar algo parecido a lo que ha ocurrido de triste tragedia en Asturias. Pues en el caso de Castilla y León no, entre otras cosas porque no tenemos hoy en la comunidad autónoma ninguna mina de carbón autorizada ni en funcionamiento. El segundo, el coste que estamos estimando para Villalar es este que les he relatado, los 70.000 euros para actividades, los 120.000 euros vinculados a las instalaciones de la protección y luego el coste a estas actividades complementarias que se prestan en materia de protección civil, en materia de la UBI móvil que se traslada y en algún otro servicio para grandes concentraciones de personas. Creo que ya la Junta de Castilla y León con Transparencia ofreció todos los datos de las actividades en cada una de las provincias. En el caso concreto de León, fundamentalmente van a ser en León Capital y en Ponferrada. Creemos que son actividades muy atractivas. Naturalmente, desde la libertad, todo el mundo está invitado a ir o a no ir si lo desea. Y es un esfuerzo de algo que se ha preparado con mucho interés, con mucha atención y también para que la gente pueda disfrutar y pueda hacerlo en libertad. Los costes lo saben ustedes y además el importe individual de cada uno de ellos también. No lo tengo yo ahora aquí a disposición, pero su compañero ha hablado de alguna de las cifras, usted ha hablado de otras y seguro que lo tienen contrastado porque ha sido publicado oficialmente. Y lo tercero, que es lo del lobo, pues naturalmente la opinión que se tiene a la vista de los informes jurídicos que disponemos es que ya estaríamos en condiciones de establecer instrumentos de control, pero este no puede ser el instrumento de control ordinario hasta que no se apruebe por parte del Gobierno el censo. Lo que está claro es que la posición que mantiene la Junta de Castilla es compartida con el resto de comunidades autónomas, es compartida con el Parlamento Nacional, con el Congreso y con el Senado, es compartida con la Unión Europea y con el Parlamento Europeo y con la Comisión Europea y es compartida con los miembros países que han firmado el Tratado de Berna. Solo creo que dos países en el mundo, y entre ellos España, están en contra de la posición que mantenemos desde la Junta de Castilla y León. Y, por tanto, nuestra idea es seguir avanzando en esa dirección, que es una dirección basada en el control de la especie, basada en el equilibrio de la naturaleza, basada en la pervivencia de una especie que es muy importante para la naturaleza y basada también en que los ganaderos y el ser humano pueda seguir residiendo en el territorio y desarrollando una actividad que es compatible plenamente con la existencia de la biodiversidad.
¿Alguna cuestión más? Pues
gracias.